El deporte en Ser Lucena, Andalucía Centro Deportes, Manuel Franco.
Buenas tardes, saludos, ¿qué tal? Son las 3 y 20 de la tarde, comenzamos un nuevo Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba en Ser Lucena. En este jueves ya 16 de abril, superado el Ecuador del mes y casi superada la totalidad de la temporada en tercera y en segunda federación. Algo de lo que vamos a hablar no podía ser de otro modo. Hoy, por decisión de la directiva del club, seguimos sin poder contar con jugador del Ciudad de Lucena. Así pues, arrancamos hablando de su rival, del Bollullo, el próximo escollo en el camino a la segunda federación. Un camino que se allana, que se acorta, que esto es más importante aún, y que puede hacer que el Ciudad sea campeón el domingo si el Dos Hermanos, recordamos, no vence a la Real Balompédica Linense, siempre y cuando los de Cobos venzan a los onubenses en su feudo. Hoy analizamos con David Quintero al Bollullos Club de Fútbol, próximo escollo de Lucena en el camino al salto de categoría. Y de esta categoría precisamente vamos a hablar con nuestros colegas Salva Robles y Jesús García. Analizaremos el momento en el que el Puente Genil le sacó un punto a la Minera y miramos también hacia la próxima jornada, a ver qué tal van las cosas cuando los de Sejudo han de viajar a la Victoria, a la casa del Real Jaén. Hablaremos además de los logros del Club Deportivo Juan de Puente Genil en kickboxing y del Club Gintar Rute en taekwondo, día de artes marciales. Y a nivel provincial, importante noticia en el mundo del motor, y es que hoy se da inicio a la edición número 43 del Rally de Andalucía Sierra Morena Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que se desarrollará hasta el domingo 19 y en el que participan un total de 62 equipos. Es el único puntuable en España dentro de su categoría internacional y la única prueba andaluza integrada en el Supercampeonato de España de Rally. Su carácter estratégico hace que los mejores equipos, pilotos y escudería acudan a él. La prueba contará con una amplia cobertura televisiva, retransmisiones en directo y una extensa presencia en diversas plataformas digitales. También prevé concitar una destacada asistencia de público, tanto en la ceremonia de salida como en los tramos cronometrados. Escuchamos a Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, en la presentación de la prueba.
Esto no es cualquier tipo de competición. Esto no es cualquier tipo de prueba deportiva, este es el Rally de Córdoba. Esto forma parte de Córdoba, esto es de los cordobeses y de Córdoba para el mundo entero. Por eso, pues a nosotros nos da mucha alegría cada año poder estar ahí y poder participar también de este gran evento para Córdoba, como digo, un evento sin duda de carácter absolutamente internacional. Es muy difícil hacer un rally que pase por 7-8 municipios, que pase por la capital de Córdoba. Es muy difícil garantizar la seguridad, que contemos con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que contemos con tantos voluntarios, que contemos con tantas y tantas personas que hacen posible que esto se desarrolle sin ningún tipo de eventualidad, sin ningún tipo de problema, ¿no? Es la número 43, es decir, es una edición más del rally. Simplemente la anunciamos para que todo el mundo sepa que del 16 al 19 tiene que ver el rally de Córdoba. Por tanto, 43 ediciones ya consolidadas, que consolidan Córdoba como el gran epicentro, el inicio, el epicentro internacional del rally. El rally Sierra Morena, como digo, evento de los más importantes que se celebran en Andalucía y en nuestro país, referente en nuestro país, porque creo que es el único rally que puntúa, ¿verdad?, en su categoría, dentro de su categoría internacional.
Pero antes de todo esto, hoy se ha celebrado el Día de la Educación Física en la calle, en Lucena, ha sido en el recinto ferial, y así nos han contado dos alumnos del Sierra de Ara del Instituto Lucentino, Rocío y Ramón, y la profesora Eva Franco, en qué consiste y qué significa para el alumnado esta iniciativa. Son dos alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Sierra de Ara los que van a explicarnos en qué consiste este día que se lleva en toda España, pues la gimnasia, la educación física a la calle. Y ellos son Ramón. Ramón, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Y Rocío, Rocío, ¿cómo estamos?
Buenos días.
Bueno, pues, ¿quién va a explicarle un poco a nuestros oyentes en qué consiste este día que, como decimos, a nivel nacional, pues, saca la educación física a la calle, que además en Lucena, pues, tanto en Lucena como Jauja y La Nava, reúne a todos los niños y niñas, a todos los jóvenes?
Pues sí, como bien has dicho, no solo hoy aquí en Lucena, sino en toda España se está celebrando el Día de la Educación Física en la calle. Y hoy, pues, para celebrar este día, pues hemos venido aquí todos los centros de Lucena, Jauja y Las Navas, para pues realizar diferentes tipos de actividades y hacer un poco de educación física en la calle.
Rocío, una iniciativa que sirve tanto para mostrar, tal y como vuestra profesora, como Eva Franco, nos ha comentado, los beneficios de la educación física, como también para hacer también un poco de convivencia, ¿no? Para ver caras que de normal no se ven, interactuar con personas de otros colegios, de otro instituto.
Sí, al final la mayoría de nosotros practicamos educación física en un instituto, con nuestra clase, caras conocidas, gente que sabemos cómo juega, y hoy pues nos ponemos con institutos, gente de otra edad diferente a nosotros, y podemos ver cómo practican, cómo nosotros practicamos, y es algo que en verdad emociona a todos.
También pues practicando distintas disciplinas, distintos tipos de ejercicio, un poco también ambientado al multideporte, para hacer algo que normalmente pues no suele hacerse, ¿no?
Exacto. Al final uno practica el deporte que piensa que en verdad le gusta o un deporte que ha variamente conocido, como por ejemplo el fútbol, pero otros deportes no solemos practicarlo y al final podemos ver que nos puede gustar ese deporte más.
Ramón, también, ahora que no nos escucha nadie, una excusa para tomarse el día hoy de otra manera, ¿no? Esto siempre que se sale fuera de la escuela, pues se toma una excursión, entre comillas, o cualquier tipo de actividad extraescolar, como, o más que eso, extraescolar, bueno, que va un poco más allá, ¿no? Se toma como una fiesta, más aún si es para hacer deporte.
Pues sí, siempre viene bien un descanso y más si es para realizar actividad física en la calle.
También acompaña el tiempo ya primaveral, ¿no?
Sí, menos mal que ya el tiempo acompaña un poco y no hace tanto frío.
Para vosotros, ¿qué es lo más positivo, lo que más os entusiasma de este día?
Pues, por ejemplo, para mí, yo creo que para todos mis compañeros lo que más nos entusiasma es poder salir un poco, porque estar en bachillerato cuesta y salir un poco es como despejarte también la mente de todo lo de estudiar.
Y además también, bueno, antes de que deis el sprint final, ¿no?
Pues sí, la verdad que también viene bien para fomentar la sociedad de la actividad física y mostrar como a los más jóvenes mucho más deportes que pueden realizar.
Pues Rocío y Ramón, muchísimas gracias por estar conmigo y a disfrutar de lo que queda de mañana.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y es momento de hablar, bueno, pues con una de los precursoras, ¿no? En este caso de esta actividad que, como ya hemos comentado antes a nivel nacional, con Eva Franco, que es profesora de gimnasia, educación física en el Sierra de Ara. Eva, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Se ven a los chicos y a las chicas súper entusiasmados. Para ellos esto es un día muy especial.
La verdad que es una actividad muy bonita, que están todo el día haciendo actividades físicas. Cada centro escolar ha preparado una actividad, se hace en modo de gincana y participan 17 centros escolares. Y es muy importante hacerle ver a la sociedad lo importante que es la actividad física y el deporte para nuestra vida, para la salud, para la mente, para quitarnos de las nuevas tecnologías un poquito. Entonces, esta es un poco la idea que tenemos los profesores y los maestros de educación física de llevar a cabo este día, que es el Día de la Educación Física en la Calle.
Y la estructura con todos los centros educativos de Lucena, también de Jauja de la Nava, que ayuda para cohesionar no solo los distintos puntos de nuestra ciudad, sino también con esas dos pedanías que tenemos y que a veces pues se nos olvida un poco que están ahí.
Claro, es que Lucena es Lucena Ciudad Educadora y entonces tenemos una estructura intercentro y que es muy importante que todos los centros educativos, tanto de Lucena como de Jauja y Las Navas, estemos unidos. Y no hay nada más bonito que unirse en torno a una actividad física y al deporte.
Y a nivel deportivo también sirve para que no jueguen solo a fútbol, balonmano, baloncesto, que es lo típico, ¿no? Sino también pues que hace que los niños y niñas se entusiasmen por otras prácticas distintas.
Sí, y sobre todo son actividades y deportes alternativos, que son fuera de lo común, que no hacen normalmente. Tenemos el pinfubote, tenemos el pickleball, tenemos el tren en raya, tenemos el pickleball, ha venido también la tribu Aventura o la tribu Experience a colaborar con nosotros, ha montado un slackline. Entonces son actividades diferentes, para que se vea que no siempre tienen que estar los deportes estructurados y reglados, sino que hay muchas más alternativas.
Pues Eva, con todo esto, muchas gracias y mucho ánimo también y suerte para que esta experiencia pues siga dándose año tras año, que bueno, viendo el resultado que tiene no me cabe ningún tipo de duda de que va a ser así.
Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí.
una actividad que tiene un gran tirón. Les recordamos que estamos en el 95.7 del dial, en la web de andaluciacentro.com, ya sea la carta o en el streaming en directo. Y también pueden seguirnos, para no perderse nada de lo que ocurre en nuestro territorio, en redes sociales de X y Facebook. Ahora sí que sí, comenzamos.
¿Buscas coche? Elige pasión, elige confianza, elige Autolook. En Autolook Lucena encontrarás vehículos seleccionados, garantizados y con un asesoramiento personalizado para elegir el coche que realmente encaje contigo. Autolook, tu coche te está esperando ya. Avenida de la Guardia Civil de Lucena.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Andalucía Centro Deportes.
Con lo fácil que hubiera sido decir tan solo La Balona y no Real Balompédica Linense, pero estas son las cosas del directo. Son las 3:31. Miramos hacia el encuentro del Ciudad de Lucena del próximo sábado a las 7 de la tarde. Llega el Bollullos y vamos a conocerlo en detalle, para lo que saludamos a nuestro colega especialista en fútbol onubense, David Quintero. David, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Manuel.
En primer lugar, ¿cómo llega el conjunto onubense, que está protagonizando una temporada marcada sobre todo por la irregularidad, por las altas y por las bajas, y por aferrarse a estos puestos de promoción prácticamente por la buena cosecha de la primera mitad de campaña, ¿no?
Llega tocado el equipo de Antonio Calle, porque hay que tener en cuenta que llegaba muy bien en buena posición de la clasificación. El problema es que ha sumado un punto de los seis últimos que ha jugado como local, porque ha tenido dos partidos consecutivos en casa, y eso ha provocado que la clasificación se apriete por la zona de arriba. Este partido es importante para el Bollullos, pero está claro que es una plaza difícil y llega tocado. Además, llega con varias bajas, entre lesiones y sanciones, y habrá que estar, a ver, y va a llegar un poquito mermado para el partido. Pero bueno, todo es visitar el campo del líder. Sabemos que todos los equipos que se enfrentan al líder se motivan, y veremos a ver qué planteamiento plantea Calle para intentar rascar algo en el campo difícil de Ciudad de Lucena.
¿Qué partido esperas tú de los del condado? Sobre todo, no sé si tendrá peso también ese encuentro tan tenso en la primera vuelta. Desde luego que lo futbolístico este será muy distinto, pero no sé si en lo psicológico va a pesar el recuerdo a un cercano.
Pues creo que va a ser un partido donde el Bollullos va a intentar plantear un partido largo. Según la escucha Calle durante la semana, va a intentar hacer un partido largo, que el Lucena no se encuentre cómodo, sobre todo está muy bien defensivamente, intentar aprovechar las ocasiones que vuelva a tener, ¿no? El Bollullos no vaya a tumba abierta, es verdad que es un equipo que le gusta mucho el tarro de balón y jugar en campo contrario, pero teniendo en cuenta las necesidades que tiene el equipo en la zona alta, va a plantear un partido distinto y va a intentar jugar contra eso, ¿no? Con el Lucena, no esperes un equipo que busque mucho al ataque, según las palabras del entrenador.
David, no sé si puede adelantarnos un poco más, aún es jueves, pero sobre el apartado baja, ¿quién sabemos que ya no va a estar el sábado en el Ciudad de Lucena?
Bueno, pues sobre todo el delantero Pichichi, Jorge Ceballos, que le cayeron dos partidos de sanción. Este va a ser el segundo, con lo cual va a ser baja. Sigue estando baja por lesión Andrés Pavón y Antolín, además de Nando Raposo, que ya está de largo tiempo. Y estamos a la espera de que salga el comité de competición, porque el míster habló de dos jugadores que vieron la quinta amarilla, pero todavía no han salido las sanciones de tercera y estamos en ello.
Fíjate que con esa racha de resultados ahí negativos muy mejorables, del Bollullos le ha dado tiempo, por decirlo de algún modo, a recuperarse al Atlético Central, cambio en el banquillo incluido, y también se está teniendo la fortuna de que la Balompédica Linense no termina de arrancar. Es capital este encuentro para los del condado, si quieren refrendar esas opciones de estar en la promoción de ascenso, ¿no?
Sí, las cuentas del equipo de Bollullos son claras. Ganar los dos partidos que tiene como local, de hecho el próximo es ante el Cádiz Mirandilla, con lo cual es un auténtico final para el Bollullos, el partido de la semana que viene y el partido de Utrera, que es la última jornada. y luego tiene dos salidas complicadas, esta primera ante el Lucena y la de Dos Hermanas, ¿no? O sea, visitan los dos primeros clasificados. Las intenciones de ganar los dos partidos como local, como te digo, intentar rascar algo fuera, sacar por lo menos un punto, ¿no? Sumar 7 de 12, y con 7 de 12 yo creo que Arguello le daría para jugar la liguilla de ascenso.
Y con todo esto, así llega exigido también en sus aspiraciones el equipo de Antonio Calle al Ciudad de Lucena el próximo fin de semana. David Quintero, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más.
Nada, para eso estamos. Un fuerte abrazo.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comida casera. Todos los días, menús con carnes a la brasa. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena. Fácil aparcamiento. 957-912-792.
Andalucía Centro Deportes.
Quiere estar en Lucena en segunda, y de segunda vamos a hablar acerca del momento del Saler Puente Genil, mirando hacia el próximo fin de semana y analizando un poco qué supuso el punto frente a la Minera. Y para ello vamos a saludar a nuestros colegas Salva Robles y Jesús García. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal? Un saludo, por supuesto, a todos nuestros oyentes. Tres partidos que nos quedan por delante, dos puntos solamente para la salvación de este Saler Puente Genil, y bueno, un empate esta última jornada que quizá viendo el partido puede saber a poco, pero también muy meritorio contra un equipo de arriba.
Pues sí, subrayar lo que ha dicho mi compañero, sobre todo de cara ya a lo que le viene al Puente Genil, pues mirar sobre todo a ese partido en la victoria, que va a ser muy duro, y esas son últimas dos jornadas que auguro que van a ser clave seguro también para un Puente Genil que tiene que conseguir la salvación y que va a sufrir también para ello seguro en lo que resta de temporada.
Ya no hay lugar a error, no hay margen de maniobra, y hablaremos también un poco de lo que se espera en la próxima jornada, que se viene muy ajetreada en la zona baja. Pero si os parece, vamos a comenzar hablando un poco más en detalle del encuentro entre el Saler Puente Genil y Deportiva Minera. Recordamos, un empate a uno, un punto que puede ser muy valioso para el Puente Genil, pero que la verdad es que se queda corto, sobre todo por la primera parte que cuajó el cuadro dirigido por Álvaro Cejudo.
Pues sí, Manuel, ya no solo por, bueno, quizás por ocasiones y por lo que generó el Puente Genil en esa primera parte, sino porque encontró el premio del gol, que al fin y al cabo es lo más importante, y aún más quizás en esta categoría, además en un momento muy, muy importante, en un momento clave, en ese, bueno, en ese descuento de la primera mitad, llegando ya prácticamente al descanso, un gol de los que se le suele llamar psicológico por cómo se produce y cómo llega. También es cierto que Lalo tuvo en el inicio del encuentro ese remate a la cruceta, estuvo el Puente Genil merodeando mucho el área de Lázaro de la Deportiva Minera, y como he dicho, encontró ese gol que le daba mucha confianza al Puente Genil, un gol que entiendo que también para Salva Vegas es muy importante, para uno de los jugadores más importantes del Puente Genil, por no decir el más importante. Anotaba su primer gol en Segunda Federación, entiendo que también lo llevaba buscando mucho tiempo, y en la segunda parte, cuando quizás el Puente Genil debía de plantear, bueno, pues un partido con mucha calma, con mucha paciencia, haciendo o intentando desesperar a la Deportiva Minera, pues se encontró con ese gol temprano de Omar Perdomo, que hizo gala de su grandísima calidad, de la que viene haciendo gala durante toda la temporada, como digo, y finalmente, pues en esa segunda parte quizás se diluyó un poco esa sensación bueno, de superioridad o de peligro por parte de un Puente Genil, que aún así pues estuvo cerca de conseguir los tres puntos.
Salva, al igual que el Puente Genil hizo el gol psicológico, muy pronto se repuso la Minera, y bueno, qué forma de cambiarle la imagen al equipo que tiene el revulsivo Pitu. Madre mía, no sé cómo Checa deja a este chico algunos días pues para que no esté de partida, ¿no?
Bueno, tú mismo lo has dicho, Manuel, algunos días, porque la verdad que lo habitual desde que llegó en el mercado invernal, lo firmó prontito ya de la Unión Deportiva Melilla, donde empezó la temporada este futbolista, Pitu. Desde que lo firmó prácticamente lo viene utilizando en su once inicial, está dándole muy buenos resultados, y en el propio Manuel Polinario se pudo ver. La realidad es que el equipo de Checa está muy, pero que muy acostumbrado a jugar en campos de este tipo, como es el campo del Puente Genil. De hecho, donde juega la Deportiva Minera, diría que es un campo todavía más pequeño y quizá de unas condiciones bastante peores incluso. Así que bueno, evidentemente está más que habituado y sobre todo acostumbra a ser un equipo muy efectivo. Quizá fuera de casa no tanto, pero en casa sí que es muy efectivo, y en este caso se pudo sentir medianamente cómodo en el campo en el que estaba, aunque el Puente Genil le hizo sufrir mucho. Y bueno, fue efectivo a través de la figura de Omar Perdomo, que ya lleva 12 goles esta temporada y no sé cuántas asistencias. Esta es una temporada de locura del futbolista canario. Pitu evidentemente también le dio otra vuelta al partido, a lo que estaba siendo, pero la realidad es que la Deportiva Minera, sobre todo en ataque, tiene muchísimos efectivos. Es prácticamente lo que se vale la Deportiva Minera, de la gran versatilidad que tiene en ataque. Y se demostró en el Manuel Polinario, un equipo que, bueno, sabe manejar muy bien el balón parado, también sabe hacerte gol con muy poquito, y es lo que le está haciendo estar arriba en la clasificación. En este caso, el Puente Genil le rascó un empate, quizá no es lo mejor, teniendo en cuenta lo que es la clasificación, pero sí que teniendo en cuenta el rival que había delante, es un punto muy meritorio, porque pocos equipos son capaces de ponerle las cosas tan complicadas a la Deportiva Minera, que es muy efectivo.
Y si os parece, chicos, hablamos de un par de nombres. Vosotros ya habéis mencionado a Salva Vega, como, bueno, pues sobre todo con la ausencia de Tommy Montenegro, que parece que quizás en un par de semanas pues pueda reaparecer antes de que finalice la campaña. Pues Salva Vega en esa posición de punta, para aprovechar también su pegada, destacó. Pero me gustaría hablaros de otros nombres, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el astro portugués, el bicho del Polinario, ¿no? Como llama muchos a Tomasinho, qué manera de darle la vuelta un equipo, qué manera de aportarle en este caso al Saler lo que necesitaba, sobre todo en regate, en ataque, en verticalidad, ¿no?
Sí, es cierto que es un jugador muy joven y que todavía obviamente pues le falta experiencia en la categoría y sumar minutos, pero la realidad es que desde que llegó a Puente Genil ha caído de pie. Son 9 titularidades, solo un partido de suplente. Quizás todo lo que no tenía en Almería, quizás esa mala dinámica, el hecho de no jugar, la primera experiencia en España, entiendo que también era una adaptación complicada, pues en Puente Genil lo ha encontrado y Álvaro Cejudo le ha dado su lugar y él ha respondido en el campo, lo está haciendo en cada encuentro y la prueba de ello es esa, es que juega cada vez que tiene la oportunidad Álvaro Cejudo de ponerlo en el 11. Además viene completando 4 encuentros seguidos jugando los 90 minutos. Esto es algo muy importante para los futbolistas y como tú has dicho, es un jugador diferencial. Por algo estaba en el Almería B, venía además de canteras importantes en Portugal, como la del Torrense, haciendo buenos números, jugando muchos partidos y es un jugador muy joven, con una proyección muy interesante y que ojalá pues siga en estos últimos encuentros dando este rendimiento al Puente Genil.
Salva, por cerrar el capítulo de la Minera, un gran partido tanto de Iván Vela en defensa, que está marcándose un temporada muy rápido, muy ágil, y también me gustaría destacar la figura de Pozo, muy contundente y siempre, bueno, pues es cierto que Pozo no tiene esa velocidad que tiene Iván o que tienen otros defensores del Puente Genil, pero que siempre está en su sitio.
Sí, bueno, la realidad es que son dos centrales que, bueno, sobre todo el caso de Iván Vela, que sí que lleva jugando toda la temporada con regularidad en ese eje de la zaga, le están dando muchísima solvencia al Puente Genil en su casa, en el Manuel Polinario, y es lo que le está haciendo que sea un equipo que, bueno, solamente ha perdido una vez en su estadio y lo hizo hace unas poquitas jornadas. Así que, bueno, evidentemente es una de las principales bazas de la que se está valiendo este Puente Genil para mantenerse a flote en estos instantes de la temporada cuando estamos llegando a su final. Mencionar también quizás la figura de Marcos Pérez, que creo que también está haciendo una temporada brillante alternándose entre el lateral derecho y el central. Y la realidad es que este Puente Genil, se tuviera un poquito más de gol con la solidez defensiva que tiene en tantas ocasiones o en la mayor parte de la temporada, quizá no estaría sufriendo para mantener la categoría.
Salva, y tú también, ¿no? Y ahora con Jesús repaso el resto de partido. Qué partidazo que se viene en la victoria, ¿no? Él toca visitar al Real Jaén, que es el sexto mejor local de la categoría. Todo esto será el domingo a las 6 de la tarde. El Jaén, pues que tiene que tratar de hacerlo lo mejor posible para entrar en esa promoción de ascenso, algo que por entidad, por historia, por masa social, pues es un objetivo capital del equipo, y el Puente Genil que tiene que puntuar como sea, y ahora veremos por qué, porque el resto de enfrentamientos del fin de semana invitan a puntuar como del modo que sea.
Bueno, un Real Jaén que hace un par de semanas pinchó en el campo del Atlético malagueño, una derrota evidentemente que no se esperaban para nada, sobre todo viendo la gran dinámica que llevan en este 2026, en esta segunda en esta segunda vuelta. Y bueno, la Victoria es un campo muy complicado, muy diferente al del Puente Genil, un campo muy grande en el que va, bueno, evidentemente, como tú has mencionado, una masa social muy grande, va a haberlo muchísima gente, seguramente irá más todavía si cabe a estas alturas de la competición, viendo que el playoff está solamente a 3 puntitos. El Puente Genil, que de visitante no es un equipo muy fiable, pero bueno, no era fiable hasta hace bien poco, cuando fue capaz de llevarse la victoria en Chapín. Así que poquito hay que decir, va a ser un auténtico partidazo, ambos equipos se la juegan con diferentes objetivos, evidentemente. Sí que el Real Jaén diría que tiene más ilusión incluso que obligación, porque sí que es cierto que históricamente es un equipo muy grande, pero los últimos años no han sido buenos para ellos. De hecho, es un equipo recién ascendido, al igual que el Puente Genil. Así que bueno, veremos qué es lo que depara el encuentro entre dos equipos que evidentemente por diferentes motivos necesitan de puntuar.
Y esto es todo en el análisis de lo que ha sido esta pasada jornada para el Saler Puente Genil, mirando ya además hacia lo que será la siguiente. Y prometíamos hablar hoy de artes marciales y eso vamos a hacer, porque continúa superando sus cotas el Club GON de Puente Genil. Gran fin de semana para el Gimnasio Pontanés en Ojíjares. Fue el club más premiado y de esta gesta deportiva vamos a hablar con su máximo responsable, con Antonio Almirón. Antonio, buenas tardes, ¿qué tal? Antonio, en primer lugar, enhorabuena. 15 oro, 2 platas y 5 bronce. 23 presea. 16 tenía el segundo, que además actuaba de local, el Ojíjares. Todo esto con 65 clubes y con tantas inscripciones, supongo que estaréis muy contentos, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido un resultado espectacular y yo creo que insuperable. Eso va a ser muy difícil de batir porque se dieron casi todos los condicionantes y la verdad es que los chicos hicieron un trabajo extraordinario y magnífico.
Cada vez que estamos hablando últimamente, pues parece que siempre comentan lo mismo, ¿no? En el sentido de insuperable, insuperable, pero lo cierto es que seguís superando, no sé cómo lo estáis haciendo, y ahora también pues mejorando resultados en tatami, ¿no?
Sí, la verdad que el año pasado, tienes razón, ¿no? Decíamos lo mismo, conseguimos el año pasado 10 medallas de oro y ya parecía, bueno, algo imposible de... Pero sí, la verdad que en esta división hemos llevado más deportistas. Y sobre todo ha sido esos deportistas nuevos que debutaban, son los que nos han dado ese plus en el tema del medallero, ¿no? La verdad que uno se puede hacer sus cuentas, pero no esperábamos que algunos de los chavales que debutaban en la competición consiguieran medalla de oro, ¿no? Eso demuestra también que los que vienen por detrás, los nuevos, vienen fuerte y eso es muy, muy, muy importante para el club.
Para obtener ese medallero, entonces, ¿entiendes que fue clave la actuación de los debutantes? Más allá de esto, quería preguntarte, no sé si te gustaría destacar pues alguna actuación, ¿no? Algún competidor, algún luchador o luchadora que lo tuviera más complicado que esto sobre 23 títulos, pues entiendo que también es difícil.
Hombre, la verdad es que es difícil, ¿no? El destacar a alguien y a uno o a otro. Pero bueno, la verdad es que es lo que te he dicho. Primero los nuevos, caso de Alejandro Tavares, de Miguel Ángel, gente que se estrenaba, es decir, cero combates, cero. Y conseguir medalla de oro es muy importante en un campeonato de Andalucía. Cada año es más difícil, solo por la simple razón de que hay más equipos, más inscripciones. El año pasado fueron 500 y pico, este año 668. Y para que tú tengas, por ejemplo, un dato, en el cuadrante, por ejemplo, de Raúl Arroyo, de Eric, de Hugo Almirón, de Jesús del Río, estamos hablando de 22 rivales, ¿eh? 22, es decir, por ejemplo, Hugo Almirón o Raúl Arroyo o Eric, para ganar la medalla de oro, tuvieron que hacer 8 combates. Es decir, que no es fácil, ni muchísimo menos, que ya no es solo técnicamente o tácticamente ser mejor, es mejor físicamente, tener suerte en las lesiones, que un combate a otro no salga muy tocado, que el rival siguiente a lo mejor se le ha caído el suyo, llega más fresco que el tuyo. Bueno, la verdad es que hay muchos condicionantes, como te he dicho, ¿no? Todos destacaron bastante, la verdad es que casi todos se trajeron medallas. También tenemos un niño nuevo con 7 añitos que consiguió también su medalla de oro. La verdad es que, bueno, como te repito, muy contento. Sabía que el esfuerzo y el trabajo estaba hecho y, bueno, la verdad, luego hay que tener esa pizca de suerte en la competición.
Y todo esto que pudo ser un poco más porque A punto estuvo de quedarse con medalla en Mario Gómez, que caía en esos cuartos de final, quizás la nota negativa, ¿no?
Bueno, es que Mario, igual que con los otros, tuvimos esa sorpresa. Mario era debutante, y es el último que ha llegado al equipo de competición, el último. Decidimos que participara un mes antes, lleva con nosotros un año y pico entrenando, se da bien al chaval, y bueno, vimos que podíamos darle la oportunidad, que podía ser bueno para él. Y la verdad que lo hizo bien, ganó su primer combate, luego perdió en cuarto. Bueno, pues ya está, la verdad que muy contento. Él sabe que el camino es largo, que ha empezado más tarde que los demás, y bueno, lo importante es que se vaya enganchando, que ellos se sientan de que, bueno, gane o pierdan, están en un nivel competitivo, no hay nadie que esté por debajo de ellos, luego ya gana el mejor por diferentes circunstancias, y eso es lo interesante y lo que nosotros buscamos.
No sé si en ese aspecto pues tiene también muy de cerca el espejo en el que mirarse pues de Alex, ¿no? Que también empezó tarde, y fíjate con trabajo a qué altura se está poniendo.
Sí, la verdad es que el caso de Alex es un caso especial, ¿no? La verdad es que empezó tarde, muy tarde, y ahí están los resultados, ¿no? Yo creo que al final estos resultados lo que vienen a afianzar, sobre todo en el tema de aquí de menores y adolescentes, es el trabajo y el compromiso, ¿no? Ellos tienen que hacer un gran esfuerzo, son, como tú sabes, una edad de difíciles, amigos, salidas, una época un poco más rebelde. Y cuando ven estos resultados y se llevan su medalla, pues bueno, al final ven que ese esfuerzo, ese sacrificio, esa recompensa la tienen, y pueden seguir aguantando ahí un poco este ritmo duro para próximas competiciones. Y los que vienen por detrás, pues ven que, bueno, que es el único camino para conseguir, para tener una cierta garantía de éxito, es el esfuerzo y el compromiso.
El deporte y la disciplina, pues siempre ayudando en edades más complicadas, como tú dices. Antonio, la última, próximas citas para el Club Deportivo UON.
Pues mira, nos vamos el miércoles que viene, nos vamos, yo como seleccionador y 5 deportistas del club, nos vamos al Campeonato de España de Ring, que es en La Nucía, en Alicante. Se va Alejandro Agudo, Raúl Arroyo, Hugo Almirón, Amado y Ainara, los 5 campeones de Andalucía del Club Deportivo UON en Ring. Nos vamos al Campeonato de España, y después del Campeonato de España de Ring, pues empezaremos a preparar el Campeonato de España de Tatami, que nos vamos a finales de junio a Alcobendas, que ahí sí podremos batir un récord bueno, porque en teoría ahora mismo tenemos 9 campeones de Andalucía, y la verdad que puede ser interesante y bonito el ver a 9 integrantes del club en la selección andaluza.
Pues el Club UON de Puente Genil, que continúa batiendo su récord, mejorando su cifra, aunque Antonio Almirón diga que es muy complicado. Antonio, mucha suerte, y que sigáis superando semana tras semana, fin de semana tras fin de semana, competición tras competición, y nosotros pues que podamos contarlo aquí en Ser Lucena.
Muchísimas gracias y un placer siempre estar aquí con vosotros.
Quedan 7 minutos para las 4 de la tarde. Último tramo de Andalucía Centro Deportes. Dejamos atrás el kickboxing. Hablamos ahora de taekwondo, del Club Jintar de Rute, de sus últimos logros deportivos. Y para ello vamos a saludar a uno de sus entrenadores, que en este caso también ha hecho de competidor. Hablamos de Gonzalo Gabriel González Luna. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Manolo, muy bien. Gracias.
Y bueno, lo primero, enhorabuena, estamos acostumbrados a tenerte de entrenador, ¿no? De mentor un poco, sin embargo, pues te toca competir, y muy buenos resultados, tanto tuyos como también de Rafa Granado, en ese Campeonato de Andalucía Máster que se ha celebrado en Alcaracejo, y además algo especial con tu hermano Juanlu como entrenador, ¿no?
Sí, allí asistimos este sábado y la verdad que los resultados muy buenos. En el caso de Rafa, es verdad que no pudo pasar de ronda, pero bueno, se quedó ahí en el tercer asalto a falta de 2 puntos y bueno, él ha entrenado mucho, pero también los nervios pasan factura. A mí también me pasan, pero bueno, yo en este caso sí llegué a la final, y de hecho el segundo asalto, pues hasta falta de 5 segundos lo tuve que remontar. Le di una patada al casco y la verdad que fue una descarga de adrenalina, y con mi hermano allí dándome indicaciones, pues ya ves, súper, súper guay.
Una experiencia, por tanto, muy especial, Gonzalo. Y esto no fue lo único que le pasó al, al Gintar el pasado fin de semana, porque si esto ocurría el sábado, el domingo también participabais de ese precadete en Écija con cuatro luchadores y luchadoras en este caso.
Exacto, iban cuatro integrantes y bueno, al final solo Diana se pudo llevar medalla de bronce. Es verdad que es su primer año en la categoría y que lleva relativamente poco entrenando. Y nuestra idea pues es que esta etapa sea de formación y ya pues este año que entra meteremos también otros niños nuevos, digamos, y formar un equipo para, o sea, de cara al año que viene que sea pues más competitivo. Pero bueno, al final esas etapas son para aprender y para pasarlo bien y bueno, los resultados sí vienen genial, pero bueno, poquito a poco.
La idea es esa de formar un equipo a corto plazo en realidad, para la próxima temporada. Bueno, con todo esto, una valoración, Gonzalo, del fin de semana, bueno, pues con tres medallas en este caso, ¿no? La tuya, la de Rafa y la de esta chica, la de Diana, y sobre todo con buenas sensaciones, ¿no?
Sí, además, de hecho, también en el campeonato máster nos llevamos una copa por quedar terceros clasificados, vaya, por equipo, por el número de medallas que tuvimos y su valor. Así que bueno, también no nos podemos quejar de esos resultados, íbamos dos representantes, la verdad que muy bien el fin de semana, la verdad que impecable.
Y por último, ¿qué próximas citas hay apuntada en el calendario para un club que, al menos desde mi perspectiva, está llegando en óptimo estado de forma a la parte final, a la parte clave de temporada donde se aglomeran las competiciones?
Pues mira, tenemos ahora en mayo tanto el campeonato junior pesos olímpicos como el senior, pero justo este sábado, no como club, pero sí una de nuestras representantes, que es Blanca, que a veces hemos hablado de ella, pues asiste al Open de España G1, que bueno, es una competición que van deportistas de toda Europa, las mejores, y pues la selección andaluza ha decidido convocarla a ella, y entonces estaremos pendientes de ella este sábado, que es lo más inminente, y bueno, una experiencia muy, muy difícil, pero esperemos que lo disfrute y que lo haga lo mejor posible, y estaremos apoyándola.
Sobre todo que lo disfrute, que es lo más importante, como tú mismo has comentado, en estas edades, que aprenda y que se siga cultivando no solo como luchadora, sino como deportista y como persona, pues con esta experiencia que tanto nutren. Ojalá que podamos contar buenas noticias el próximo lunes de Blanca. Y Gonzalo, te despido a la espera de, bueno, pues poder seguir hablando en esta semana de intensa competición. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros.
Gracias a ti siempre por el apoyo.
Y nosotros vamos a comenzar a despedirnos, recordando que este fin de semana hay doble cita con el tenis de mesa de nuevo en Priego de Córdoba. El Real Club Priego Tenis de Mesa Fundación Cuchabank, la sección masculina del equipo, quiere reponerse de la derrota frente al Arteal Santiago, que ahora le pisa los talones en la pelea por el título. A disipar las dudas, los chicos de Priego, que enfrentarán mañana viernes al Enoli Les Borges Ball y el domingo al CTT Olot, para olvidar lo ocurrido, como decimos, el pasado fin de semana. Y por cierto, que en función de lo que hagan sus contrincantes, el título liguero podría quedar sentenciado. El encuentro frente al Enoli, el de mañana, es en casa. Y a retomar el ritmo, las chicas, que tras la incomparecencia, el no viaje del Tramuntana Figueres, han de vencer lejos de casa este viernes al colista, al Tabor Arafo Somos Identidad. Por su parte, también en esa doble cita, el domingo enfrentarán al CTM Jerez. Están al rojo vivo las superdivisiones masculina y femenina de tenis de mesa en este tramo final de temporada. E igualmente intensa está la Liga Nacional Andaluza de Baloncesto. En el último encuentro, al Yusana vencía a Invermoneda a Laurín, quedan dejando prácticamente hecha esa consecución de la cuarta plaza. Y este fin de semana, Coto Baloncesto Lucena recibe a la Rambla Ciudad Alfarera. Todo por decidir en el básquet del sur de Córdoba, con Coto queriendo ser equipo de una categoría superior. Esto es todo. Mañana volvemos con más deporte del sur de Córdoba aquí en el 95.7 en Cadena Ser Lucena. Un saludo.